punto con Mónica Pérez. Auspicio de Cámbiate a la Buena Fibra, Entel. Tarjetas de crédito BCI Visa y AFP Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto en este martes 28 de julio, una mañana muy helada aquí en la capital, 0 grados a esta hora. Estamos comenzando esta edición de Duna en Punto en una jornada que va a ser tremendamente noticiosa. Por un lado, se comienza, o sea, ya comenzó, de hecho, comenzó a las 5 de la mañana, hace 2 horas atrás, la transición en 7 comunas de la región metropolitana y 2 de la región de Valparaíso. Por tanto, se ha terminado la cuarentena de lunes a viernes y esta queda solamente para los fines de semana y los festivos, lo que me imagino yo hoy generará varios cambios en lo que podamos ver en nuestro entorno. Y además está prácticamente confirmado, no lo podemos confirmar porque esto solo lo sabe el presidente, pero prácticamente confirmado el cambio de gabinete que se produciría hoy, dicen los rumores de Palacio, al mediodía sería el horario de este cambio de gabinete. Vamos a estar conversando de aquello, pero también de la preocupación que hay por esta transición hacia una mayor normalidad, porque hay muchas voces que están diciendo que esto no debiera ocurrir en este minuto, que es algo adelantado. De hecho, ayer el Colegio Médico dijo que hubieran preferido esperar una mejora un poco más marcada en los indicadores, idealmente hacerlo en la totalidad del Gran Santiago y no por sectores como se está haciendo. Y también lo dice Espacio Público, y les vamos a estar contando también de aquel informe donde Espacio Público dice que ellos consideran que esto es precipitado y que esto va a generar un nuevo brote en mediados del mes de agosto. Lo que no son buenas noticias. Ayer la autoridad sanitaria anunció que las comunas de Coquimbo, La Serena y Puerto Montt entrarán en cuarentena a partir del próximo miércoles a las 22 horas. Unas salen y otras entran. ¿Cómo está, Josefina? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mónica, cómo estás?
Bien, expectante, ¿no?, a esta jornada noticiosa de hoy, a ver qué va a pasar con la transición, qué va a pasar con el cambio de gabinete, quién se va, quién se queda. Ya es prácticamente confirmado, de acuerdo a lo que dice la prensa y las fuentes que uno tiene por ahí.
Vamos a ver si se concretan, dicen que al mediodía.
Así es, al mediodía.
Oye, les cuento rápidamente, en el ámbito internacional, la situación del coronavirus, las muertes por esta pandemia en todo el mundo ya superan las 650.000. Hay también más de 16 millones de casos confirmados de esta enfermedad que tiene en vilo, por supuesto, al planeta desde hace ya 6 meses. La Organización Mundial de la Salud mantendrá esta semana una reunión con su Comité de Evaluación de Emergencias para analizar cómo se va desarrollando esta pandemia, mientras que la ONU ya alertó que cerca de, lamentablemente, 10.000 niños mueren de hambre por mes debido a esta pandemia del coronavirus. Este organismo internacional señaló por medio de un comunicado que esta cifra de niños está siendo afectada por la situación del coronavirus, sobre todo en el ámbito económico, así que por supuesto tiene otras aristas que lamentar la pandemia del coronavirus que azota a nivel internacional.
Bueno, decía yo que hay una mañana muy fría aquí en Santiago, 0,3 grados.
0,3
grados allá a esta hora, pero el día va a estar despejado y se va a llegar a una máxima de 18 grados, ¿ah, Josefina?
Sí, a esta hora hay neblina, de hecho, pero se espera que esté despejado durante la jornada del día de hoy, 18 grados como máxima, bastante alta, pero va a ser más alta ya mañana, miércoles, 21 grados como máxima, así que va a ser como un veranito de San Juan. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados de temperatura máxima de 19, se espera que esté principalmente despejado, pero van a tener vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción hay 3 grados a esta hora de la mañana, amanece despejado con vientos también de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Durante la tarde se espera solo nubosidad parcial con estos 12 grados de temperatura en Concepción. Y por último, contarles de Puerto Montt, a esta hora tienen bastante nubosidad, algo de neblina también, 1 grado de temperatura y la máxima va a llegar tan solo a los 9 grados en Puerto Montt. Lluvias probablemente a partir del jueves en esa zona del país.
Muy bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando de 2 temas imperdibles con nuestros infiltrados. Uno de ellos es el qué va a pasar con LATAM Airlines, que está viviendo sus días clave para su futuro, porque se está viendo con qué dinero, ¿no?, va a mantenerse financiando sus operaciones, así que es bien importante porque eso incluso podría significar un cambio de mano en quien está a cargo o a quien conduce la TAM, que es la familia Cueto, en estos minutos. Así que ese es el tema que nos trae Gustavo Orellana. Y Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, nos va a contar sobre la guerra de los consulados entre Estados Unidos y China. Cierran un consulado en Estados Unidos, cierran otro en China y así nos vamos entre esas dos potencias. Así que de aquello también y las implicancias, ¿no? ¿Qué significa esta guerra de consulados entre ambas superpotencias? 7:05 a.m, comencemos con los titulares.
Nueve municipios, 7 de la región metropolitana y 2 de Valparaíso parten hoy con la fase de transición. Los alcaldes de dichas comunas prevén una fuerte alza en la circulación entre comunas que inician el desconfinamiento gradual y anunciaron un estricto control al comercio. Por su parte, Puerto Montt, Coquimbo y La Serena entran en cuarentena desde mañana a las 22 horas. El presidente Sebastián Piñera está preparando un ajuste de gabinete en medio de la presión oficialista. El mandatario se contactó ayer con los timonales de los partidos de Chile Vamos para consultar sobre posibles diseños de equipo ministerial y trabajó hasta la noche en distintas fórmulas. El gobierno se abrió a ampliar las facultades del CERVEL en medio del debate por el plebiscito seguro. El subsecretario del Interior calificó de interesante la propuesta opositora que busca darle mayores atribuciones al organismo. El ex ministro Rodrigo Ginspeter declaró ante el fiscal que investiga el caso Bombas. El ex titular de Interior, quien recibió el artefacto explosivo en su oficina, señaló que estuvo tentado de abrir la caja que contenía la bomba y que no lo hizo por circunstancias laborales. Por su parte, la comisaria de Huechuraba, que también recibió un artefacto, dijo que vio cómo el dispositivo se activaba. La iniciativa Ley Antonia, que fue ingresada ayer al Congreso, propone ampliar los plazos de prescripción y nuevas medidas de protección. También incluye un curso especial con perspectiva de género para los magistrados en la Academia Judicial, que es donde se forman. Y en Noticias del Mundo, el ex primer ministro Malasio fue declarado culpable de corrupción con un fondo estatal. La trama de corrupción salió a la luz en el año 2015, cuando una investigación periodística expuso el desvío multimillonario desde el fondo estatal a las cuentas privadas del mandatario. Y los trabajadores de la salud de Brasil acusan a Jair Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Los funcionarios, representados por una coalición de sindicatos, denuncian al mandatario de haber actuado con negligencia criminal durante la gestión de la pandemia del COVID-19. 7:07 a.m.
Bueno, vamos a las informaciones que están disponibles del ajuste ministerial que se espera para esta jornada. Ayer, hasta las 8 de la noche, estuvo reunido en La Moneda el presidente Sebastián Piñera con el jefe de asesores del segundo piso, Cristian Larroulet, y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Según fuentes, se analizó el diseño que tendrá un nuevo ajuste en el gabinete, el que se concretaría hoy en medio de fuertes presiones oficialistas. La decisión, de acuerdo a las fuentes que han trascendido estos rumores, dicen que la decisión ya estaría tomada y, de hecho, a algunos ministros se les solicitó mantener despejadas sus agendas para este mediodía. El presidente Piñera, de hecho, entregó ayer, porque ayer estuvo conversando con los líderes de RN y de la UDI, Mario Desbordes y Jacqueline Van Rysselberghe, respectivamente, y les entregó señales de que el cambio era inminente. El problema es que ellos le plantearon, estos dos presidentes de partido, que un ajuste no mejoraría el problema de fondo si no se soluciona el desorden en Chile Vamos. Precisamente fuentes del oficialismo dicen que los diálogos de Piñera con dirigentes del bloque responden precisamente a incorporar la visión de los partidos en el ajuste. Esto para ir subsanando los problemas que han existido entre el Ejecutivo y las colectividades. Este cambio en el equipo de ministros estaría marcado por la salida del ministro Blumel. Dicen que eso es... Bueno, hay distintas versiones, ¿eh? Unos dicen que seguro que se va Blumel, otros dicen que no. Pero no estaría concentrado en el comité político, sino también abarcaría otros ministerios sectoriales. Para reemplazar a Blumel, ¿de quién se habla? Se habla básicamente de Andrés Alamán, Evelyn Matthei y de Juan Antonio Coloma, el senador. Este último, sin embargo, ha dicho que no está dispuesto a dejar su cargo como senador porque es su último periodo y no estaría disponible para aceptar el cargo. Y además, hay mucho temor en quien asuma este cargo, en el sentido de que pueda quedar expuesto a una posible acusación constitucional si reflotan las manifestaciones que ocurrieron en el mes de octubre pasado. Pero llama la atención que la alcaldesa, la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, el domingo dio una entrevista en La Tercera, muy buena por lo demás, en la que no se cerró a asumir un cargo en el gobierno y sería bastante histórico porque sería la primera mujer que sería ministra del Interior en nuestra historia, así que sería un hecho llamativo. El presidente de RN, Mario Desbordes, ha sido uno de los principales impulsores de Evelyn Matthei. De hecho, comentó en un WhatsApp que le mandó a su gente durante el fin de semana, le mandó la entrevista, famosa esta de La Tercera, diciendo que aunque la Evelyn no estaba en Renovación Nacional, sería un aporte en el gobierno en cualquier cargo, pero dicen otras fuentes que la UDI tiene resistencia al nombre de Evelyn Matthei y hay otras opciones como Monkever, el ministro Monkever, que podría ser un enroque, Alberto Espina o el exdiputado Ernesto Silva. Son algunos de los nombres que se están barajando. La dificultad, ¿cuál es el principal problema que tiene el mandatario? Básicamente la dificultad de reemplazar al jefe de gabinete, porque sería el ministro Blumel, y el perfil que tiene, que él quiere para ese cargo. Por ejemplo, alguien más dialogante como el propio Blumel o alguien con una impronta más dura. Esa es la disyuntiva que tiene entre manos el presidente. Con todo, durante la tarde de ayer circularon versiones, como yo les decía, que no descartaban que el presidente Piñera mantuviera a Blumel en el Ministerio del Interior. Y también está rondando el nombre del alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, aunque no se sabe muy bien si para otros ministerios o para Interior, y también el de Mario Desbordes, que fue una alternativa para el Ministerio del Interior en el ajuste que se hizo antes que este. De todas maneras, hay mucha preocupación en los partidos políticos porque consideran que esta decisión tiene que tomarse rápido, así que hoy sería el plazo perentorio. Porque la agenda está parada mientras
y antes de la cuenta pública también.
Y antes de la cuenta pública del viernes, pero sobre todo porque hay una paralización, dicen ellos, de todos los desafíos que todavía tienen en carpeta. Y el presidente Piñera, dicen, se ha demorado en su diseño porque también tiene otra disyuntiva, quiere que la gente le responda a él, que no le pongan tantas condiciones, pero también otros apuntan a que el mandatario, si no cambia ese estilo protagónico, no servirá de nada una modificación en su equipo de trabajo. Así que ahí están las cartas.
A mí me da la impresión que el ministro Blumel se quedaría en el gabinete, solo porque, ¿te acuerdas el fin de semana que el presidente tuvo una pauta con bomberos? Y ahí incluso recordó al tatarabuelo del ministro del Interior, así que a mí me daría un poco la impresión, solo idea mía, de que se quedaría en el gabinete, pero que saldría del Ministerio del Interior y a lo mejor, como han dicho algunos, podrían poner a alguien que sea un poco más duro que el ministro Blumel. Vamos a ver qué pasa a las 12, si es que se concreta.
Si es que se concreta. Bueno, tenemos un ratito más. No, me da miedo decirlo porque esto es yeta para nuestro programa, pero tenemos más adelante para que se queden en nuestra sintonía, porque la verdad que va a ser muy interesante una conversación con la ministra Carla Rubilar, la vocera de gobierno. Vamos a hablar sobre la pandemia, básicamente. Pero va a ser interesante también poder escucharla en las horas previas, porque ella es una de las personas que conforma el comité político y que podría tener novedades también en relación a aquello. 7:13 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y vamos a revisar el último informe, el informe que entregó ayer Espacio Público. Espacio Público está entregando dos informes semanales ahora, los días lunes y los días jueves. Y en el de ayer yo creo que es bastante sombrío porque se titula Tropezar dos veces con la misma piedra. Y básicamente lo que dice Espacio Público es que se está dando el paso de la transición antes de tiempo. Recién dice que como hay un espacio de 15 días entre los exámenes, entre el contagio y el resultado del PCR positivo, vamos a ver una caída de los contagios durante los próximos 15 días, pero recién a mediados de agosto vamos a saber si la cifra de contagios se mantendrá en niveles bajos o vuelve a subir. Y ellos creen que hay posibilidades de un rebrote, no porque sea inevitable, dice, sino porque se dio inicio al desconfinamiento sin escuchar a la mayoría de los expertos que aconsejaban no hacerlo todavía. Es la opinión de espacio público. No sirve, dicen ellos, el voluntarismo y que la única manera de iniciar el desconfinamiento es recuperando el control de las cadenas de contagio. Es decir, siendo capaces de testear, trazar y aislar en máximo 48 horas a la inmensa mayoría de los casos probables que se presentan. Y esto no está ocurriendo en nuestro país. De acuerdo a ellos, el sistema de testear, trazado y aislamiento no estaría funcionando en los niveles que se requieren. Los índices de trazabilidad entregados en el informe epidemiológico de hace una semana no incluyen información que se espera para índices de este tipo y que la información que se está entregando no responde a la realidad. También existen dudas sobre el tiempo que se está demorando la entrega de resultados de los exámenes PCR y el tiempo necesario para trazar los contactos cercanos. De hecho, la subsecretaria Daza afirmó en unas declaraciones que dio a la radio ADN que tienen los datos, pero no tan rigurosos como para darlos a conocer y publicarlos. Son datos que vienen de la atención primaria o la Seremi en formatos que no son los más óptimos. Eso es lo que ella dijo en relación a que no se puede medir todavía nuestra capacidad de trazabilidad. Así que ellos consideran que estos elementos hacen que este paso hacia la transición en 7 comunas de la región metropolitana no sea el más acertado. Dice que la información que se está comunicando es muy insuficiente. De hecho, en el informe epidemiológico del sábado ni siquiera se incluyó el reporte de trazabilidad a nivel regional, como el que se publicó en el primer informe epidemiológico del 20 de julio, y vale la pena insistir que no va a haber manera de salir de esta mientras no tracemos y podamos controlar la cantidad de enfermos. Dice, la única manera de lograrlo es bajar la cantidad de casos hasta un nivel que sean manejables y, segundo, mediante un esfuerzo de gestión que involucre un sistema de información robusto, un plan logístico y los recursos humanos y financiamiento para llevarlo a cabo. Además, realiza un estudio sobre en base a la pregunta, ¿es posible evitar un rebrote? Y dice que se ha instalado la idea de que un rebrote es prácticamente inevitable, ¿ya? Lo dijo el ministro París en Mesa Central este fin de semana. Pero ellos estudiaron 33 países con una población mayor a 3 millones de habitantes y con índices de efectividad de gobierno y control de corrupción de acuerdo a los lineamientos del Banco Mundial. Y donde los datos de contagio son los más confiables. Y de todos esos países, la verdad es que analizándolo uno a uno, los dividió en distintas categorías, pero básicamente hay 15 de esos países que no han tenido rebrotes, o sea, que han pasado por un primer brote y no han tenido el segundo. Así que solo 5 de ellos han tenido el rebrote, que son Australia, República Checa, Israel, Singapur y Eslovaquia. Así que ellos no consideran que sea inevitable un rebrote en los contagios si es que se toman las medidas adecuadas. No es algo obvio, dicen ellos, que tiene que ocurrir de acuerdo a la evidencia que ellos estimaron ahí en este último informe de espacio público.
Bueno, recordemos que son 7 comunas de la región metropolitana y 2 de Valparaíso que desde hoy empiezan esta etapa de transición. Básicamente van a poder circular libremente durante la semana, pero hay cuarentena el fin de semana y van a poder obtener un permiso para salir durante uno de los 2 días, sábado o domingo, si es que necesitan salir, por supuesto. Ojalá se puedan quedar en las casas porque todavía estamos en pandemia. Otro factor que cambia respecto a la cuarentena es que podrán reabrir el comercio no esencial, como los locales en strip center, que no vendan productos comestibles o peluquería. Eso sí, solo podrán operar con trabajadores que vivan en las comunas que están en esta etapa de transición. Si una persona que trabaja, por ejemplo, en una peluquería vive en Quilicura, no va a poder ir a trabajar porque no vive en estas comunas. Va a haber mucha fiscalización, ya lo están anunciando los alcaldes de las distintas comunas para que, por supuesto, se cumplan las medidas sanitarias en medio de esta etapa. Pero también hay una buena noticia para los que les gusta ir a la nieve, porque el alcalde de Lo Barnechea anunciaba que, claro, mucha gente va a querer subir, muchos le han preguntado también si se puede, y se va a poder hacer, pero lo que no se puede hacer es alojar arriba, porque el uso de las segundas viviendas todavía está prohibido. O sea, pueden ir a ver, por ejemplo, sus casas, si es que tienen casas arriba en la montaña, pero no van a poder quedarse a dormir, solo van a poder ir por el día. Así que igual es una buena noticia, dentro de, claramente, pero, todo esto en día de semana.
¿Pero van a abrir los centros de esquí?
Ah, eso es otra cosa. Lo que dice el alcalde es que se va a poder subir.
Es que yo me imagino, imagínate, la las aglomeraciones de personas en las filas de los andariveles, en la silla, sí. en todo lo que implica el esquivo. Yo creo que sería peligroso, no sé, en verdad.
Igual hay harta distancia, yo encuentro, bueno, habría que verlo. Pero haciendo esquí,
bueno, está permitido hacer deporte. Está permitido hacer deporte, así que se podría...
A lo mejor con un aforo de un 50% como los parques.
Puede ser, y se supuestamente incluso está permitido hacer deporte sin mascarilla. O sea, mientras tú haces la actividad deportiva te puedes sacar la mascarilla. Pero sí. Pero no sé, bueno, tendremos que esperar.
Habría que preguntarle a los centros de esquí.
Efectivamente, que deben de estar ansiosos por abrir. Imagínate la cantidad de gente que trabaja ahí y han estado cerrados con una temporada más magnífica porque ha nevado, pero como nunca.
Sí, así como que
es verdad, pues como nunca, así que hacía mucho tiempo que no nevaba y no había una calidad de la nieve así para disfrutarla. Bueno, son las 7 de la mañana con 20 minutos. Y estamos escuchando esta mañana aquí en Dune en Punto al magnífico, al rey Elton John con Benny and the Jets, porque en medio del juicio que enfrenta Johnny Depp con el News Group Newspapers, hasta Elton John salió al baile en los esfuerzos de The Sun por defenderse luego de que el actor tomara acciones legales por haber sido retratado como un maltratador de esposas. La abogada del diario mostró un mail en que el pirata del Caribe le escribe al autor de Rocketman para agradecerle por ayudarlo a dejar su hábito de drogas y donde asegura estar limpio y sobrio, lo que lo había ayudado a vencer al monstruo, una especie de alter ego que arremetía contra su mujer Amber Heard. Hasta hoy se espera la presentación final del abogado de Depp y con el aludido en el tribunal Elton John. Saludamos a nuestros auspiciadores como Entel, porque cambia la mala vibra por una buena fibra. Contrata Internet Hogar Fibra Entel para hacer todo lo que quieras. Planes desde 18.990 pesos. Revisa tu factibilidad en entel.cl. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con nuestros infiltrados.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1 millón de pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Aló? ¿Escuchan? ¡Aló!
Otra vez lo mismo.
Cambia la mala vibra por la buena fibra. Contrata Internet Hogar Fibra Entel desde 18.990 pesos. Con velocidad a toda hora. Para que puedas hacer lo que quieras. Sé parte de la buena fibra de Entel. Revisa tu factibilidad en entel.cl. Entel.
¿Reorganización judicial? No es tarde para salvar su empresa. En LOT Abogados llevamos más de 20 años asesorando a compañías que se encuentran en complejos escenarios de insolvencia. Chile se ha visto fuertemente impactado con el estallido social y la crisis mundial por el coronavirus. Esto está afectando a miles de empresas, las cuales se encontrarán en el corto plazo en una compleja situación financiera. Un acuerdo de reorganización judicial tiene por objeto evitar la liquidación de su empresa mediante asesoría legal, económica y financiera. En LOT Abogados le damos la asesoría que permitirá asegurar la continuidad operacional de su compañía y proteger su patrimonio. Consultas online. Visite www.lot.cl o escríbanos a reorganizacion@lot.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 24 minutos y ya estamos con nuestros infiltrados en el contacto telefónico. Estamos con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Hola, hola, Mónica, ¿bien tú?
Bien también.
Hola, Gustavo.
Y Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, Mónica, Juan Pablo, muy bien, con harto frío. Yo siempre reclamo por el frío, pero es que hoy día de verdad se pasó.
No, hoy día hace mucho frío, si estamos con 0 grados, o sea, sí. Un poquito, nada, unas décimas más de cero, pero la verdad que hace un frío muy grande, pero tranquilo, chiquillos, que la máxima va a llegar a 18 grados, o sea que no está mal, así agradable. Que poco a poco va a ir subiendo la temperatura. Partamos con la guerra de los consulados, una guerra que podría parecer pueril de alguna manera, porque cierran un consulado y cierran otro, y se hacen y se vierten amenazas de un lado para otro, pero que es grave, ¿no? Es una grave situación diplomática. ¿Y qué es lo que hay detrás de todo esto, Juan Pablo?
Sí, es grave porque algunos, en general, hay bastante consenso de lo que yo hablaba y lo que escuchaba, digamos, de que es probablemente el minuto más bajo de las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos, relaciones que se establecieron en los años 70, recordemos el viaje de Nixon, el 72 a China, la llamada diplomacia del ping-pong que restableció las relaciones, así que esto podemos decir que es desde la diplomacia del ping-pong a la guerra de los consulados. Y la guerra de los consulados es relevante precisamente por eso, porque es la culminación, digamos, de un proceso de complicación o de degradación de las relaciones entre China y Estados Unidos que viene desde harto tiempo, digamos, pero en medio de esta pandemia del coronavirus la situación se ha empeorado. Recordemos primero qué pasó con los consulados. Lo primero fue la decisión de Estados Unidos de cerrar el consulado de China en Houston, uno de los 5 consulados que tiene China en Estados Unidos, y además un consulado muy simbólico porque fue el primero que se abrió en Estados Unidos, o el primero que abrió China en Estados Unidos, y coincidió con el viaje de Deng Xiaoping en 1979 a Estados Unidos. Por lo tanto, tiene toda una carga también simbólica el hecho que haya sido Houston. Pero detrás de eso, según Estados Unidos, las razones del cierre del consulado, que fue además muy imprevisto y sorpresivo, digamos, nadie lo esperaba. En general, a veces cuando pasan estas medidas o se expulsa a diplomáticos de otro país, responde a una escalada de situaciones que se van viendo, digamos, o se van produciendo, pero nunca había sido, como en este caso, bastante imprevisto y tomó muy de sorpresa también a los chinos. Pero según Estados Unidos, la razón es que en ese consulado China estaba realizando espionaje industrial, en parte contra las investigaciones para desarrollar la vacuna contra el coronavirus, esa es la versión que entregó Estados Unidos, pero también por otro tipo de espionaje industrial. En general, el consulado de Houston, ha habido varias versiones históricamente de que China es como la sede de una red de espionaje de los chinos, digamos, donde tienen la base y espiaban la industria petrolera, e incluso tenían el centro de operaciones de lo que se llama los Foxhunt, que son grupos de agentes chinos que se dedican a tratar de traer de vuelta a China a algunos gente del mundo del negocio o de estudiantes que se han ido a China y tratan de quedarse en China. Por lo tanto, esa fue la decisión y la razón que dio en ese minuto Estados Unidos para el cierre del consulado, que esto fue la semana pasada, y la respuesta inmediata de China fue muy dura, que iba a haber una reacción muy dura frente a la decisión, que calificaban de absurda y muy repentina, y finalmente China decidió cerrar otro consulado, un consulado de Estados Unidos en China, el consulado Chengdu, que ayer mismo ya quedó completamente cerrado y protegido por fuerzas de seguridad china. El consulado de Chengdu también es un consulado importante en este caso para Estados Unidos, el consulado que queda en la zona suroccidental de China, y es fundamental para la información que pueda recabar Estados Unidos de la zona del Tíbet, digamos, y toda esa región que siempre mantiene tensiones y problemas con el gobierno central de Beijing. Por lo tanto, también fue un consulado relevante. Eso fue lo que en términos generales sucedió con esta guerra de los consulados, pero responde evidentemente a una escalada mucho, mucho mayor que viene desde, en parte, además de la guerra comercial, evidentemente, que se ha intensificado, como decía, por el coronavirus, con el tema de las críticas de Estados Unidos a China por no dar a conocer a tiempo la epidemia, digamos, el brote de coronavirus en China, por acusar a China de que el virus ese fue desarrollado en un laboratorio o se surgió de un laboratorio, el tema de que Trump lo califique como el virus chino, todo eso fue evidentemente tensionando las relaciones, pero a eso se sumó en estos meses la situación de Hong Kong, que recordemos que China decidió aplicar la ley de seguridad, una ley de seguridad china de Hong Kong, que en la práctica lo que hizo fue tomar el control de Hong Kong y el control de la seguridad en Hong Kong en medio de las protestas que venían desde el año pasado. Por lo tanto, eso tensionó aún más las relaciones, no solo con Estados Unidos, sino con varios países occidentales. El Reino Unido calificó esto de una violación de los acuerdos para el retiro de Reino Unido de Hong Kong en el 97, y tensionó varias relaciones, incluso en la zona con Australia, con varios países de la zona Pacífico. Pero con Estados Unidos la situación se complicó. Estados Unidos decidió terminar con la relación especial que mantiene con Hong Kong en términos comerciales. Por lo tanto, eso aumentó aún más la tensión y el conflicto, y a eso se suma la situación en el mar del sur de China, que tampoco se ha conocido mucho, ha salido mucho en este tiempo, pero que ha llevado a las relaciones entre Estados Unidos y China también a un punto muy tenso. Incluso Estados Unidos envió dos portaaviones a la zona del mar del sur de China, mar que reclama a China como zona su soberanía en esa zona, digamos, y a comienzos de julio estaba realizando ejercicios militares en la zona china, y Estados Unidos envió también dos portaaviones a la zona para hacer supuestamente ejercicios militares, lo que evidentemente aumentó la tensión y despertó preocupación de que pudiera haber incluso una acción armada. Todo eso terminó, digamos, en esta situación del consulado, donde además se suma la detención de cuatro chinos por supuestamente haber alterado sus visados, por no haber dicho que había participado en el ejército chino.
Juan Pablo, te estamos escuchando muy mal, así que te vamos a llamar por teléfono para continuar con esto. Con tu presentación, pero antes pasemos a la de Gustavo para hablar de Latam, porque entiendo que hoy comienzan unas audiencias que son bien fundamentales para definir el futuro de esta línea aérea que es tan importante para nuestro país. Gustavo.
Sí, claro, mira, lo último que hablamos de Latam acá fue cuando la empresa decidió acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos hace un poquito más de 2 meses, en medio de esta tremenda crisis que está enfrentando el sector aeronáutico mundial por el coronavirus, por los cierres de la frontera, y por la reducción al mínimo del tráfico aéreo de las personas que están volando. Y desde entonces hasta ahora ha pasado bastante agua bajo el puente, y hoy va a ser esos días en que va a pasar mucha más agua bajo el puente. A partir de las 10 de la mañana de hoy y hasta el jueves se van a realizar las audiencias del caso en el juzgado del sur de Nueva York, que es el que está tramitando esta causa en manos del juez James L. Garrity, donde van a haber varias cosas en juego, entre otras incluso el control de la aerolínea, si pasan algunas cosas que ahí se están cocinando, digamos. Ahora, lo más importante es que el tribunal hoy día va a analizar las propuestas de financiamiento que están arriba de la mesa y que fueron ofrecidas a través de esta figura que se llama DIP, que nosotros en la prensa económica hemos hablado harto, pero que es un término muy masivo, que es significa deudor en posesión, por las siglas en español, y que en el fondo genera o crea una figura de empresas que van a aportar recursos para que la...
Gustavo,
dígame, ¿me escuchas?
Te estamos escuchando mal también, así que también te vamos a dejar suspendido. Sí, desafortunadamente son todos problemas del directo, como se dice en la televisión. Vamos a volver con Juan Pablo para terminar lo de China, y volvemos contigo cuando mejoremos tu calidad de conexión. Juan Pablo.
Sí. No sé en qué parte ya no se escuchó bien, pero la situación, como decía, lo de los consulados, la culminación de este proceso de deterioro de las relaciones. Ahora,
sí.
¿Por qué? Tú me preguntabas por qué se está produciendo esto. Hay distintas razones. Una puede ser asumir efectivamente que había espionaje chino ahí, que Estados Unidos lo detectó y decidió cerrar el consulado. Ahora, espionaje probablemente entre las grandes potencias siempre va a haber, digamos,
sí.
Por lo tanto no es una sorpresa para nadie, por eso hay que pensar en qué otros motivos y razones hubo. Esto coincidió también con un discurso posteriormente de Mike Pompeo, el secretario de Estado, muy duro contra China, diciendo que había que cambiar la dirección de las relaciones, que esta era una lucha entre la libertad y la tiranía, digamos, de China. Un discurso que trató de ser muy simbólico, que se dio también en la biblioteca de Richard Nixon, digamos, por lo tanto, también un simbolismo en eso, digamos. Recordemos que con Richard Nixon se restablecieron los contactos con China, las relaciones con China. Por lo tanto, hay una decisión ahí aparente del gobierno de Estados Unidos de evidentemente cambiar el rumbo de las relaciones. Pero ¿por qué se da esto? Evidentemente el factor elecciones de Estados Unidos es clave. Trump va a la reelección, recordemos que está en una situación bastante mala en las encuestas, está bajo el 40% de aprobación. Ningún presidente, como les decía yo hace un tiempo, ha sido reelegido en Estados Unidos cuando está bajo el 40% de aprobación. El panorama para Trump es complicado, y por eso el tema de tener un enemigo común, digamos, para los estadounidenses, es un factor que puede estar jugando en este proceso. Para los republicanos y toda la base republicana, la visión de China es bastante crítica. Hay encuestas de varios centros de estudio en Estados Unidos que muestran cómo ha crecido el rechazo entre los republicanos en general, entre Estados Unidos, pero muy fuertemente entre los republicanos del panorama en China, digamos, y del rol de China que ha tenido en estos últimos años, digamos. Por lo tanto, es clave para Trump tener el apoyo de su base republicana, y eso puede ayudar en esto. Pero evidentemente el panorama de las relaciones entre ambos países está tensionado. Algunos, incluso el New York Times reveló hace unos días que incluso Estados Unidos está evaluando establecer una prohibición de ingreso a Estados Unidos de los miembros del Partido Comunista Chino, que sería una medida ya absolutamente radical, porque el Partido Comunista Chino tiene 92 millones de miembros en total. Con sus familias serían más 270, 280 millones de personas que no podrían entrar a Estados Unidos. Sería evidentemente una medida muy radical que ya llevaría las relaciones probablemente un quiebre ya mucho más profundo. Así que esa medida está sobre la mesa, según el diario estadounidense, pero no se ha tomado todavía. Evidentemente, como decía, el factor electoral es clave. Hay que ver qué pasa en estos meses. Cualquier cosa puede suceder, digamos. Trump nos tiene acostumbrado a la sorpresa, pero más allá de eso, digamos, más allá del factor electoral, hay coincidencia en general en Estados Unidos y entre los expertos que independientemente de si Trump es reelegido o gana Biden en noviembre, las relaciones entre ambos países van a seguir muy muy tensionadas. Los demócratas tienen una posición mucho también dura con respecto a China, aunque evidentemente la retórica y las acciones son muy distintas, digamos, a las asumidas por Trump, y eso evidentemente podría ayudar a suavizar en algo. Pero el panorama de las relaciones entre los dos países evidentemente está muy tensionado, y probablemente algunos incluso no descartan que haya una escalada aún mayor, digamos, y eventualmente enfrentamiento a algún nivel entre los dos países. Los consulados podría ser un quiebre, un punto de inflexión en esa relación, según muchos.
Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Bien completado ahí tu informe. Vamos con Gustavo, a ver si ya mejoramos esa calidad.
¿Ahí sí me escuchas?
Sí, dale.
Perfecto. Mira, te contaba que hoy parten estas audiencias que tienen, donde se va a revisar, donde el juez de Nueva York va a revisar el caso de Latam, y donde lo que está principalmente en juego son las alternativas de financiamiento. Recordemos que Latam lo primero que salió a decir fue que, bueno, nos vamos a reorganizar, pero necesitamos, para seguir funcionando y para no quebrar en el fondo, alrededor de 2.400 millones de dólares. Y en ese minuto se habló de los gobiernos, que estaban conversando con los gobiernos, pero surgieron otras alternativas de financiamiento que han sido bastante polémicas y que es lo que hoy día se va a revisar en el Tribunal de Estados Unidos. Primero, hay tres tramos de financiamiento DIP, que se llama, que es una figura especial que permite que la empresa acceda a financiamiento y donde los prestamistas, digamos, van a tener mayores garantías para poder recibir esos recursos de vuelta respecto al resto de los deudores. Ese es un poco el atractivo que tiene poner plata en esta etapa. Y hay dos propuestas a firme. Una es de los propios dueños de la compañía, la familia Cueto con la familia Amaro, más Qatar Airways, que son los dueños del 10% de Latam, y otra oferta que es de un fondo de inversión llamado Oaktree, que propuso o dispuso de 1.300 millones de dólares, pero en condiciones que han sido bastante discutibles. Por ejemplo, exige un pago inicial de 10 millones de dólares de la TAM a este fondo de inversión como para empezar a conversar. Y esto ha levantado muchas alarmas porque encuentran que el financiamiento es caro. De hecho, la tasa de interés que se está ofreciendo es superior al 15%. Por lo tanto, es muy alto para una empresa como la TAM, pensando en que además está en esta situación complicada. Entonces han surgido especie de contraofertas que algo que podría revisar hoy día el tribunal. Por ejemplo, hay un fondo que se llama Jefferies Finance, que presentó una propuesta vinculante para el tramo donde iban a poner plata los Amaro, Cueto y Qatar Airways, que también propone 900 millones de dólares, pero además es ampliable en otros 250 millones de dólares, con una tasa de interés más baja que la que ofrecieron los dueños de la aerolínea y que además contempla una especie de comisión de salida de 3%, que en el fondo, si esto todo termina bien, además se le entrega un pago adicional. El tema es que, claro, esta propuesta está apoyada por otros deudores, por tenedores de bonos de la aerolínea, y va a competir en el fondo con la que proponen los dueños de la aerolínea más la familia Amaro y la familia, el grupo Qatar Airways. El problema que tiene esta propuesta de los dueños es que es convertible en acciones y se propone un descuento en caso de que los deudores decidan transformar esta deuda en acciones finalmente. Y si eso ocurre, la crítica que se hace es que lo único que está pasando es que los dueños están aprovechando la situación para aumentar su posición, para fortalecer su rol de controladores a un muy bajo costo. Entonces, eso está generando mucho ruido entre los demás inversionistas, y es algo que tendrá que revisar hoy día el juez Garrity. Y al mismo tiempo había un tercer tramo que era para gobiernos y que finalmente hoy día la empresa ya no los necesita. En algún minuto se habló mucho del rescate del Estado a la TAM Airlines, pero dado que se consiguieron estos fondos por otro lado, hoy día no parece ser necesario, salvo Brasil, donde todavía hay algunas conversaciones, pero la TAM Brasil se ha llevado de forma más separada. Y un último punto para ir cerrando. La TAM proyectaba esta crisis ya pensando en 3 meses de paralización y empezar a recuperar a partir de julio. Lamentablemente eso no ha pasado y hoy día no supera más allá del 8% de la capacidad de vuelo que tiene la compañía, siendo que la proyección era estar al 14 este mes, al 18 el que viene. Entonces, a esto no están ayudando medidas como el cierre de los aeropuertos, la lentitud en la apertura de la frontera y sobre todo el aumento en los contagios en los demás países de la región, como Perú, como Argentina, como Colombia, que en el fondo van un poco desalineados con este desconfinamiento que se está llevando en Chile. Entonces, da la sensación de que la situación de la TAM tiene un poco para largo y que si esto se resuelve bien durante estos días, si el juez autoriza que lleguen estos recursos y que este financiamiento se concrete, puede ser una buena medida, pero no es descartable que necesiten más recursos pensando que esta crisis se está alargando.
Muy bien, Gustavo. Muchas gracias por tu informe. Agradecemos también a Juan Pablo Iglesias por habernos acompañado esta mañana. Que estén muy bien, queridos infiltrados.
Que esté bien. Chao, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba entonces la situación que se está viviendo en esta guerra de los consulados y las importantes jornadas que se vienen para la TAM, de las cuales vamos a estar muy, muy atentas informándoles acá en Duna en Punto. Nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. Ahora con tus tarjetas de crédito BCE y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Y si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 666-00900 para que recibas tu pensión en una cuenta bancaria, sin salir de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con la vocera de gobierno, Carla Rubilar.
En AFP Capital queremos que tu 10% sea simple y seguro. Para eso, hemos ampliado nuestros canales con un sitio web llamado retiro.afpcapital.cl, donde podrás saber cuánto, cuándo y cómo realizar el retiro de tus ahorros. Y lo más importante, proteger tu clave. No abras links desconocidos y solo ingresa a sitios oficiales de AFP Capital. Retira seguro tu 10% en retiro.afpcapital.cl. AFP Capital, en línea contigo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Dirección de Marketing de la Facultad de Economía y Empresa. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7 de la mañana con 44 minutos y ya estamos al contacto telefónico con la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días, gracias por tomar el llamado de Duna en Punto.
Muy buenos días, Mónica, gusto saludarle.
Bueno, ministra, hoy día es un día muy importante, y no se lo estoy diciendo por el cambio de gabinete, para que no se asuste. Se lo estoy diciendo porque 7 comunas de la región metropolitana entran en la etapa de transición, lo que va a implicar una mayor libertad para estas personas de lunes a viernes, ya, aunque esto se mantenga durante el fin de semana. Lo que pasa es que hay muchas voces que están saliendo que son críticas a la decisión que tomó el gobierno. De hecho, Espacio Público emitió un informe ayer donde decía que esto era tropezar con la misma piedra, porque esto ya había ocurrido y que ahora va a haber de nuevo problemas porque se está haciendo esta medida de forma demasiado anticipada, y ellos no descartan un rebrote para mediados del mes de agosto, que sería tremendo, porque ya en vistas de la primavera todo el mundo hubiese empezado a pensar de que se iba a retomar mayor tranquilidad y normalidad. ¿Piensan ustedes o cómo evalúan estas críticas que están recibiendo no solamente del Colegio Médico, de Espacio Público, incluso de varios doctores?
Mire, Mónica, es cierto y la hemos escuchado con atención. Siempre recibimos las críticas, todo lo que pueda ayudar a poder desarrollar de mejor manera el plan paso a paso. Es un plan que busca primero situar a las personas, sus comunas, sus territorios, sus regiones, en una situación epidemiológica, representando bien su realidad. Por eso, finalmente, paso a paso, cada uno de nosotros nos podemos encontrar a través del visor territorial o las páginas del gobierno, Mónica, y saber en qué paso estamos. Porque la realidad del país es muy diferente dependiendo de dónde uno vive. Que nosotros quisimos desarrollar este plan, que es de varios pasos, son 5 pasos, y poder encontrarnos dónde estamos dependiendo de cómo está nuestra situación epidemiológica del virus, pero también cuáles son las condiciones y características de nuestro territorio. Y en ese contexto, Mónica, tenemos que partir un plan, porque finalmente no es un plan que parte de un día para otro, sino que todos hoy día nos estamos encontrando en una situación. Hay muchas comunas que nunca durante estos meses han estado en cuarentena. Y esas comunas están en lo que se llama el paso 3, como intermedio en la mitad de estos 5 pasos, que pueden realizar ciertas cosas porque todo el tiempo que hemos estado en pandemia la han podido realizar. Y no han tenido una alza de contagios, ni han tenido brotes importantes, y por eso se encuentra en lo que se llama el paso 3 de preparación. Otras, desde el inicio, como por ejemplo Santiago Centro, desde el 26 de marzo han tenido que estar en lo que hemos denominado el paso 1, cuarentena. Y otras, obviamente, están pasando a esta nueva etapa que hemos definido como paso 2 de transición, porque llevan muchas semanas en cuarentena y porque sus indicadores, que son muchos, como lo explicábamos ayer, tasa de ocupación de las camas críticas, lo que es el R efectivo, que es cuánto una persona que tiene el virus contagia a otra, por ejemplo, todo lo que son los indicadores en materia de positividad regional, es decir, cuánto de todos los exámenes que nosotros hacemos salen positivos, etcétera, son indicadores que nos van mostrando si podemos tomar algunas decisiones en algunos bloques de comunas, en algunas unidades territoriales de comunas. Y eso es lo que ha pasado hoy día con 7 comunas de la región metropolitana y con 2 comunas de la región de Valparaíso, y que ha pasado con regiones completas, que son las fases 4 de apertura inicial, como Los Ríos, Aysén y Araucanía, que ingresa el día de hoy. ¿Qué es lo que buscamos con esto, Mónica? Buscamos habernos preparado muy bien para dar estos primeros pasos hacia adelante, ya sea el paso 2 de transición o apertura inicial, con un trabajo mancomunado con mucha gente. Hemos escuchado a muchos actores relevantes, de autoridades hasta lo que son las agrupaciones de locatarios, de restaurantes, cafés, que están abriendo en las regiones de apertura inicial, haber conversado con muchos rubros que pudieran abrir, dado que ya no son solamente comercios esenciales, sino que otros comercios con personas que trabajan en la misma comuna o en una comuna que también está en transición. Y hemos hecho un trabajo mancomunado muy relevante durante muchas semanas. Usted podrá haber visto, Mónica, que el presidente, cuando lanza el plan paso a paso, al día siguiente no se anuncia ninguna medida de transición. Pasaron muchos días hasta que lo anunciáramos. ¿Por qué? Porque ha trabajado transporte, ha trabajado el Ministerio de Agricultura para los parques, para las ferias. Hemos hecho un trabajo muy intenso para tratar de que estas comunas que van a entrar en transición o regiones en apertura, ¿ministra?, puedan tener buenos resultados.
Lo que pasa es que básicamente la crítica es que no existe, que puede ser de que haya sido algo conversado, estudiado, en fin, analizado. El problema, lo que dice Espacio Público y lo que dice la mayor parte de los expertos, es que no está el sistema de trazado y aislamiento, de trazabilidad y aislamiento de los casos, es el que no está funcionando. Tampoco el testeo, porque al parecer hay todavía mucho retraso entre que si uno se toma el test y le dan el resultado, y todo hace muy difícil contactar a los contactos directos de una persona que resulta enferma, o se contactan cuando ya es demasiado tarde. Y si bien hay un esfuerzo importante de unos 3.000 y tantos trazadores, al parecer ellos consideran que no es suficiente.
Sí, nosotros hemos escuchado las críticas en materia de trazabilidad y se ha hecho un refuerzo muy importante, entendiendo que una de las debilidades del inicio, siendo uno de los países que más testea por lejos en América Latina y comparado con países de la OCDE, y teniendo una capacidad hospitalaria que fue demostrada gracias a los funcionarios de la salud y todo el refuerzo que se hizo, de que fue capaz de responder a una demanda asistencial muy elevada, y por lo tanto tuvimos dos puntos de los cuatro muy elevados y tuvimos deficiencias desde el inicio en lo que era trazabilidad y aislamiento, es que ahí se hizo un esfuerzo muy relevante. Hoy día estamos haciendo un seguimiento importantísimo a los contactos directos y a los contactos asociados. Tenemos indicadores por comunas de trazabilidad, estamos haciendo un trabajo relevante gracias a la atención primaria y los alcaldes. Y en estas comunas que estamos obviamente levantando y pasando un paso más adelante, estamos haciendo un trabajo importante en trazabilidad que nos va a permitir poder ir rápidamente a enfrentar un brote en alguna de estas comunas, dado que estamos permitiendo mayores niveles de libertad. Yo escuché la crítica.
O sea, usted no está de acuerdo con la crítica de Espacio Público, básicamente. No considera que puede ser exagerada el pensar, porque ellos advierten en este informe que o sea, que viene un rebrote a mediados de agosto, básicamente, porque no va a funcionar esta transición.
Lo que pasa, Mónica, es que los rebrotes vienen asociados a cualquier estrategia de paso a paso o desconfinamiento, como se le llama en el mundo. ¿Por qué? Porque finalmente uno no deja de vivir con el virus. Uno empieza a salir y a retomar algunas actividades y se generan brotes. Es cosa de ver lo que ha pasado en Europa.
Ellos también estudian los países y los rebrotes y dicen que un rebrote no es algo inevitable. Dice que se puede evitar, y de hecho, de todos los estudian 33 países, de los cuales varios no han tenido rebrotes.
Mire, hemos tenido rebrotes en países que tuvieron primeros, entre comillas, encuentros con el virus muy escuetos, que parecía que lo habían superado desde procesos muy iniciales, como fue, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda y otros. Lo importante de esto no es decir de que no vamos a tener brotes. Lo importante es decir de que esto que tengamos, que tenemos la capacidad para volver atrás, está contemplado dentro del plan, hay indicadores también para volver atrás, de hacerlo, lo vamos a hacer. Y es importante decirle que tenemos que empezar a aprender a vivir en modo coronavirus y en la capacidad que tengamos para eso, es decir, de adecuar nuestros espacios públicos, de poder reforzar el transporte público, que es un lugar con mayor riesgo, ¿no? Que está establecido en los indicadores, donde podamos, obviamente, aprender a realizar nuestras actividades. Por ejemplo, una persona que va a abrir un local, una peluquería, que hoy día lo puede abrir en una comuna con transición, si la persona que atiende vive en esa comuna o en otra en transición, y entiende de que tiene que tener cierta cantidad de personas dependiendo de sus metros cuadrados, que debe mantener la mascarilla, que debe mantener el aislamiento, es probable que esa peluquería no tenga brotes porque tiene condiciones y ha cambiado sus hábitos para evitarlo. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer con estas comunas que están iniciando este paso adelante, donde nos va a permitir observar muy bien los procesos, si si estamos cumpliendo efectivamente, si las personas entienden lo que significa levantar la cuarentena de lunes a viernes y mantenerla el fin de semana, si entienden de que si vamos a reunirnos con personas no pueden pasar de cierta cantidad y que tenemos que mantener la distancia física, el uso de la mascarilla, el alcohol gel. Y esto nos va a permitir que si hay algún brote en alguna de estas comunas, lleguemos rápidamente a aplacar ese brote, a controlar a las personas que pudieran estar asociadas. Y esa es la gracia de finalmente levantar bloques de comunas y no la totalidad de la región metropolitana. Porque si bien podríamos tener en 2 o 3 semanas más indicadores que dijeran levantemos toda la región metropolitana, ahí el nivel de flujo del transporte público, ahí el nivel de cruce de personas yendo a trabajar en todos los comercios esenciales de todas las comunas, probablemente sería de una capacidad de generar múltiples brotes que tal vez no tendríamos nosotros la capacidad de ir a testearlo, aislarlo, y finalmente qué es lo que el espacio público, el colegio médico y todos quieren. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, a partir muy lentamente, aprender de esta experiencia de las comunas, de las 7 de la región metropolitana y las 2 que están afuera, y poder avanzar posteriormente hacia nuevos bloques de comunas de la región metropolitana.
Muy bien. Ministra, nos quedan súper poquitos minutos de la entrevista y evidentemente no puedo dejar de preguntarle por lo que ya se publica hoy día en la prensa, que estaría confirmado para este mediodía un cambio de gabinete.
Sí, bueno, llevan varios días, varios medios publicando la posibilidad de un cambio de gabinete, y en este contexto el presidente para nosotros ha sido bastante claro que nosotros, todos los ministros, estamos bien evaluados, contamos con la confianza del presidente, y que cualquier cambio de gabinete que se pueda suscitar hoy día, mañana, pasado, es de atribución exclusiva del presidente. Y en esto usted sabe que es una frase que repite todos y cada una de las veces que puede o no puede haber cambio de gabinete, porque es la realidad. Es el presidente el que decide en el momento que él estima conveniente y agradece. Siempre agradecido el trabajo que todos nosotros hacemos y lo seguiremos haciendo hasta que termine de
contar. Pero si hubiera que hacer algún ajuste, ¿cuál sería el ajuste? Porque se hablan de varios tipos de ajustes, de cambios de personas, de enroques, o incluso de que no es necesario hacer un cambio de gabinete y que a lo mejor es importante una mejor relación con los partidos de Chile Vamos.
Mire, como es el presidente quien determina si hace o no hace un cambio de gabinete y en qué momento lo hace, lo que sí yo le podría...
pero usted lo asesora, así que, ¿qué le diría?
Sí, lo que sí yo podría transmitir, y no al presidente, sino que transmitir sobre todo la coalición con la que gobernamos nuestros partidos, es que esto más allá de las personas que pueden finalmente cambiar, porque todas las personas que están en el gabinete, insisto, dependen de mantener la confianza del presidente, más allá de las personas que estén en el gobierno, en un ministerio en particular, o las personas que estén en un partido en particular dirigiéndolo, yo creo que lo más relevante es entender de que nos debemos a la ciudadanía y que hoy día trabajar unidos, coordinados, con mayor participación en lo que resta del gobierno, insisto, independiente de las personas que estén en la primera fila, es un deber, ya no es una opción. Y yo creo que ese es el gran cambio que tiene que existir, más allá, insisto, de que puedan haber cambios si el presidente así lo determina. El gran cambio que debemos tener como coalición, y yo creo que es vital, que es un deber de una coalición gobernante que está compuesta por personas que trabajan en el gobierno y personas que están en los partidos, en el Parlamento, en el Congreso, es trabajar unidos y coordinados. Y ojalá ese sea el principal cambio que dé a la ciudadanía, más allá si llegan o no rostros nuevos.
Muy bien, ministra, muchas gracias. No me confirmó si es a las 12 el cambio de gabinete, pero en su agenda, ¿qué dice que tiene que hacer a las 12? ¿Tiene alguna actividad?
Yo tengo muchas reuniones siempre durante todo el día, pero yo creo que hay que tener en esto mucha tranquilidad, porque el presidente toma sus determinaciones siempre pensando por el bien del país, y si hay cambio o no hay cambio va a ser en la convicción de que es lo mejor para Chile, y eso es lo que hay que esperar. Y para que sea lo mejor para Chile quiero insistir, no son personas en particular, es un conglomerado que entiende que debe trabajar unido por nuestro país. De eso se trata, creo yo.
Muy bien, muchas gracias, ministra vocera de Gobierno Carla Rubilar, por conversar con Duna en Punto en esta mañana. Que esté muy bien, buenos días.
Muchísimas gracias, Mónica, que esté muy bien.
Ya, muy buenos días. Bueno, nos vamos con esas declaraciones y les recordamos que nuestros contenidos quedan siempre disponibles en Duna.cl para que usted los disfrute cuando quiera, cuando mejor le acomode. Viene a continuación las noticias con María del Carmen Rodríguez y después hablemos en off con todo el análisis de las noticias políticas que están ocurriendo en esta jornada. Que esté muy bien. Buenos días.